Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least can be.
Temperatura en este momento en el centro de Santander de 12 grados. Hoy abrimos nuestro capítulo semanal dedicado a la cocina y os traemos una receta que más va a sonar más a truco de magia que a plato gourmet. Lomo al trapo. No estamos hablando de limpiar la cocina, sino de una joya culinaria colombiana que nos va a llevar directamente a Bogotá. Técnica ancestral que envuelve la carne en un paño de algodón y la cocina directamente sobre las brasas y logra una costra espectacular y un interior muy jugoso que seguramente haría llorar de emoción a cualquier carnívoro. El secreto, solo sal, fuego y un poco de audacia. Pero ¿cómo lo trasladamos esto a nuestra cocina, a nuestra casa? Vamos a preguntar a quien más sabe de ello. Que es nuestro chef de cabecera, que se llama Carlos Arias, del restaurante Emma de Suances. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, vecinas. Hola. ¿Qué tal, cómo estás?
Pues encantada de hablar contigo, que este plato tiene un nombre así que de entrada desconcierta un poco, ¿verdad? Lomo
sí,
al trapo.
De entrada desconcierta porque lomo al trapo, claro, parece que vas a limpiar, ¿no? La cocina.
Sí.
Más lomo, que vamos a utilizar el solomillo, ¿no? En
ya.
Este caso.
Y nos puedes...
Lomo le conocemos...
Sí, sí. Dime.
¿Perdón? Sí, que nosotros conocemos más el lomo aquí como lo que es la zona del chuletero, ¿no?
Eso es. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué se cocina así? ¿Nos puedes dar ahí alguna pinceladita de estas curiosidades antes
bueno,
de entrar relleno en el plato?
De la zona en Colombia, la zona de Bogotá y los alrededores de zona fría, tierra fría, como lo llaman, ya está, a ver, se come en todo América, en su plato que se ha extendido en España, que se ha extendido, porque además es sencillo y es muy rico, es vistoso. A mí es un plato que al final, bueno, no es para hacerle en la cocina de casa, pero si hacemos una barbacoa un día o cualquier cosa, pues innovamos un poco, ¿no? Con los míticos pinchos morunos y salchichas y demás. A mí es un plato que le probé cuando vivía en Colombia y me gustó mucho, así, entre reuniones familiares, con amigos, lo tal, una barbacoa, un asado, y me pareció, no confiaba yo mucho cuando voy a hacerlo y después dije, coño, pues está delicioso.
Carlos, pero es así, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a usar, como bien has dicho, barbacoas, parrillas, el horno, los sartenes, pero envolver el trapo en la carne en un trapo y tirarla al fuego, la verdad es que
sí.
Tiene que sorprender,
ver,
así, ¿no?
Si te pones un poco a pensarlo ahora cuando vemos la receta, al final es como hacer un papillot, porque al final el trapo está húmedo, que se, como veamos, humedece en agua, con unas especias, o en vino, que es en este caso, o cerveza, y después se brida, y al final con la capa de sal y demás es como hacer pues un aluvinar a la sal, ¿no?
Vale.
En el horno, pero el mismo tipo de proceso un poco más agresivo porque va directamente a lo que son las brasas, pero el resultado es muy bueno, ¿no?
Venga.
Ni se sala, ni se quema, ni nada parecido.
Y queda muy jugosito por dentro. Pues venga, vamos a ello. A ver, ¿cómo lo llevamos a nuestro hogar?
Bueno, pues necesitamos un solomillo, por supuesto. Necesitamos un trapo de algodón grande. Necesitamos tomillo y romero fresco o seco, eso no nos importa. Vino tinto. Dos claras de huevos, que os voy a dar yo el truco con las dos claras. Y hilo de bramante. Y aparte, para el acompañamiento, necesitamos cuatro patatas, una cabeza de ajo, tres cebollas, papel albal y mantequilla.
Perfecto. Pues vamos con la elaboración.
Vamos a elaborar. Tenemos el solomillo ya en la mesa, preparado, en una bandeja. Rociamos todo el trapo con bien de vino tinto, que se empape, o sea, que empape, ¿no? Como dice,
sí.
Que quede bien húmedo, porque es lo que nos va a dar el gusto, nos va a aguantar la humedad y nos va nos va a ayudar a que no se nos queme, no se nos calcine el solomillo. Y ahora, en un bol, normalmente cuando se hace directamente, cuando se estira el paño, se le pone una capa de sal y las especias por encima. Pero yo le prefiero hacer en una mezcla los 2 kilos de sal, 2 claras de huevo y las especias, porque la base y nos va a pasar como lo que estamos hablando, el pescado a la sal, que nos va a hacer costra y todavía nos va a quedar más rico, y a la hora se nos va a hacer como una costra dura, y a la hora de sacarlo del directo de las brasas, al abrirlo nos va a quedar mucho más jugoso y mucho más limpio,
rico.
Por
vale.
Protección.
Uh-huh.
Entonces, mezclamos en un bol la sal, las especias y la clara de huevo, mezclamos bien y hacemos pues como un tercio, lo que ocupe más o menos de ancho el solomillo, en el trapo, ¿no? Hacemos una tira ahí. Ponemos ya el solomillo y ahora tapamos el solomillo con el resto de la sal. Hmm. Una vez que lo tengamos hecho, vamos a enrollarlo con el...
Con el hilo.
Con el trapo.
Con el trapo.
Vamos a envolverlo con el trapo. Lo envolvemos con el trapo y ahora con el hilo no hace falta bridarlo de una manera espectacular, simplemente es cada 4 o 5 centímetros cortar un poco de hilo, atar un nudo para que nos aguante la forma y no se nos vaya torciendo.
Vale.
Y nos, pues más que nada por aguantar la forma y que no se nos haga ahí un churumbel y se nos quede lo más recto posible. Ahora esto lo tenemos que dejar más o menos sobre 20-25 minutos por kilo. Depende cuánto, cómo lo quieras hecho, si es más jugoso o te gusta más hecho. Un solomillo más o menos de 3 kilos, pues lo vamos a dejar ahí unos 45 minutos. Para nosotros, que nos gusta la carne poco hecha.
Vale.
Nos va a quedar muy jugoso y hay que preparar las brasas, ¿no? Esto ya con antelación cuando vayamos a hacer la barbacoa, y es directamente meterle y taparle con las brasas.
Uh-huh. ¿Cuánto
y
tiempo?
Para el acompañamiento.
¿Tiene que estar ahí? ¿Que cuánto tiempo tiene que estar?
Sobre 40 minutos.
Vale, venga. ¿Y el acompañamiento? Rápidamente, que me quedas
el acompañamiento,
tiempo.
Muy fácil. Las patatas las limpiamos bien con piel, las pasamos con un cepillo muy bien, muy bien, muy, muy limpias. Las ponemos un poquito de sal, mantequilla y las envolvemos en papel albal. Lo mismo con el ajo y lo mismo con la cebolla.
Qué bueno.
Y las echamos a las brasas también. Como nos va a proteger todo el papel albal, nos va a proteger y nos va a aguantar todo el calor, y con la mantequilla se nos va a cocinar. Eso lo vamos a dejar también otros 25 minutos, el tiempo del lomo. Y ahora para sacarle, ahora es cuando se complica un poco el asunto. Yo lo primero que haría es sacar las verduras y nada, es muy fácil. Es pues unas patatas asadas y unas verduras asadas. Las sacas, las machacas un poco y para acompañar en una bandeja para acompañar el solomillo. Y ahora, al sacar el lomo, lo tenemos que sacar, importante, a una bandeja de metal. Porque igual nos vemos ahí, lo sacamos a una de madera y vamos a fastidiar la mesa que tengamos. O a una de plástico y lo quemamos. Tiene que ser una bandeja, algo de metal. Y con una tijera le vamos a ir cortando por el último pliegue del trapo. Una vez que lo cortemos, nos va a salir una capa de sal como la de pues pescado a la sal. Le vamos a dar unos golpecitos y se nos va a caer. Lo sacamos, lo vamos a mover un poco para que nos caiga si hay algún exceso de sal. No se nos va a salar el solomillo, porque la carne va a coger la sal que necesita, y ya lo cortamos en filetes y lo tenemos listo.
Maravilloso. Oye, vamos a sorprender sin lugar a duda, ¿eh? En una cena o en
una barbacoa,
comida.
Para una barbacoa, me parece que es un plato.
Desde luego.
Me parece que es un plato
muy atractivo.
Delicioso.
Carlos, gracias, como
delicioso.
Siempre. Un abrazo.
Muchas
para
gracias.
Todo el equipo del restaurante Enma de Suances.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, la última hora del deporte junto a nuestro compañero Jaime del Olmo, de la mano de las cocinas de película que tenemos en nuestra casa. Salimos de los fogones con nuestro chef de cabecera y nos vamos directamente a seguir celebrando que hemos sumado una nueva victoria y que seguimos ahí líderes en segunda. Hola, Jaime, ¿cómo
estás?
¿Qué tal,
Cristina? Muy buenas. Pues sí, tercera victoria consecutiva del Racing, que no solo confirma el liderato, sino que amplía su ventaja en esa primera posición. Importante la victoria frente al Málaga en un partido donde la primera parte volví a ver al Racing chisposo, valiente, presionando arriba para poder robar, y además hicimos otra cosa que hay que seguir valorándolo. Remontamos un marcador en contra. Ya lo hicimos la semana pasada en Córdoba, que perdíamos a los 5 minutos. El otro día también perdíamos en la primera parte del encuentro. Eso hay que estabilizarlo, hay que mirar. José Alberto, no puede ser que entremos con esa disposición, ya no es algo casual, es algo ya que puede, tenemos el riesgo de que sea algo habitual, así que tiene que empezar el Racing mejor los partidos porque luego es mucho más complicado remontar, pero lo volvimos a hacer, además con unas jugadas de estrategia clavadas, calcadas, buen envío al primer palo de saque de esquina de Andrés Martín, y Arana con sendos movimientos importantes, pues cabeceó cruzando la pelota al otro lado, a la derecha del portero del Málaga. Así pues, en la primera parte, ya la media hora ya teníamos la ventaja en el marcador, y luego es cierto que hubo pues alternativas, cambios, diferentes propuestas de los dos equipos, y es cierto que en el tramo final hubo una, bueno, sensación de que el Málaga podía tener contra las cuerdas al Racing, sobre todo el minuto 85 con una acción puntual de Kevin Medina que se plantó solo absolutamente por un, bueno, un error, bueno, podría decir de Manu Hernando, que no estuvo bien, bueno, pues al final se quedó un poquito descolgado, le cogieron la espalda y se plantó solo uno contra uno Kevin Medina, y ahí estuvo bien el portero Joaquín Ezquieta para hacer una parada que ha dado 2 puntos, ya que con el empate a 2 el Racing perdería esos 2 puntos de ventaja. Pero lo importante es que la comunión vivida en el Sardinero fue espectacular. Yo hacía muchos años, Cristina, y esto parece que es recurrente, que no veía prácticamente 21.800 y pico espectadores, 21.800 un sábado a las 9 de la noche.
Pero es que las imágenes, además, de verdad, han circulado por las redes sociales, todo el mundo está entregado, pero si es que valoran desde cualquier punto de España. Dice, sí, sí. Este equipo se merece ganar, la afición ni te cuento.
Ya no es eso, ya no es como lo pasas durante el partido, es que ya
el
típico rum-rum, eso es, de los un cuarto de estadio, un tercio que se va, faltando 5 minutos para coger el coche, no pillar atascos, nada, este sábado fue tremendo porque a pesar de las horas, la gente se quedó para vibrar, para votar, para saltar, para cantar y animar y celebrar con los jugadores esta victoria que, como digo, sitúa al Racing con 4 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Hoy es un día importante también, Cristina, porque se cierra el mercado de fichajes, así que habrá que estar pendiente hasta última hora por si hay algunas en la manga de Mikel Martija. Recordamos que Robert González, un extremo veloz y tal, de 24 años, que viene cedido por el NEC Nijmegen holandés, ha llegado a un acuerdo con el Racing. No hay, según mi información, ningún tipo de opción de compra con el club holandés, así que vendrá para reforzar la zona de ataque y, como digo, veremos a ver qué pasa de aquí a las 12 de la noche cuando se cierra el mercado.
Estaremos pendientes de ti, como siempre. Gracias, Jaime. A las 3 y 25.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Abrimos nuestra ventana semanal a las ONGs que trabajan por el desarrollo desde nuestra región. Mira, hoy en día más de 700 millones de personas en el mundo, 700 millones de personas, siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema. En medio de esta realidad, organizaciones como Manos Unidas, trabajan incansablemente. Además, para cambiar este panorama, esta misma mañana se ha presentado una edición más y ya son 66 de su campaña contra el hambre bajo el lema Compartir la prosperidad para erradicar la pobreza, el hambre y la desigualdad. Me acompaña Blanca Renero. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias, Cristina, por esta invitación.
A ti por acompañarme, presidenta de Manos Unidas en Cantabria. Y fíjate quién está con nosotros hoy también.
¿No? Un lujo.
A ver, preséntala tú.
Mira, está con nosotros Sor Blanca Ruiz Díaz de Gamba y viene de Paraguay. Bueno, es una mujer que ha trabajado, que trabaja allí con los indígenas, el pueblo indígena. Vamos, estamos encantados, ilusionados. Nos va a acompañar durante toda la campaña esta semana, 3 días, 4 días. ¿Sí? Y los actos, bueno, pues la vamos a llevar por las mañanas, nos va a acompañar a los centros educativos, vamos a estar en institutos de Santander y también de Torrelavega, Muriedas, vamos a ir también a Astillero, o sea, por la mañana es todo, toda la parte educativa de cooperación al desarrollo que tiene Manos Unidas. Y luego por la tarde tenemos un calendario muy estupendo también, lo llamamos presentaciones de campaña. Entonces, hoy lunes por la tarde a las 7 estaremos en los corrales de Buelna presentando la campaña con ella. El martes 4 de febrero también a las 7 de la tarde estaremos en la Fundación Caja de Ahorros en la calle Tantín. Uh-huh. Aquí nos acompañará también nuestro señor obispo, don Arturo Ross. El miércoles día 5 de febrero también por la tarde estaremos en Torrelavega en la Casa de Cultura Hermilio Alcalde del Río. Y también luego el jueves, nos vamos a acercar el jueves 6 de febrero a las 6 de la tarde, estaremos en San Vicente de la Barquera. En todos estos sitios tenemos, la verdad, colaboradores, voluntarios y están esperándola con los brazos abiertos. Así que quedan todos invitados a los actos.
Bienvenida, de verdad, Sor Blanca. Gracias por acompañarnos también aquí este ratito. Un lujo contar contigo. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Es para mí una gran alegría. Y agradezco esta oportunidad también para nuestros pueblos indígenas, hacer presente todo el trabajo que estamos realizando con Manos Unidas, gracias a tantos colaboradores que se solidarizan con nosotros.
Menudo viajecito, ¿no?
Sí, sí, sí. Hice 11 horas de viaje en avión.
Horas de viaje.
Sí,
¿a qué temperatura estáis en
y ahora en sensación zona térmica 50 grados. 50 llegamos grados. A 45, así. Un poco las lluvias que han venido han mitigado un poco más el calor, así mismo.
Tú llevas años trabajando allí en Paraguay, ¿no?
Con 15 años. Norte, es una zona que llamamos el Chaco, que está vecina al Amazonas, que es el Pantanal chaqueño. También se le conoce como el Alto Chaco. Uh-huh. El departamento, provincia, sería Alto Paraguay, bien, uh-huh, bien al norte.
¿Cómo es el día a día de estos pueblos a día de hoy? ¿Qué retos se enfrentan de forma constante?
Sí, y una de las dificultades más grandes que estamos teniendo es la desigualdad. En este caso, por ejemplo, la discriminación de los pueblos indígenas, que como también al igual le hacía ese paragón también acá a Blanca, un poco conocidos, se los considera un poco los impuros, los que tienen menos derecho, como los que son de descarte, como los que tienen que asumirse para encargarse de ellos, como los que no encajan en nuestra cultura. Y más aún las mujeres y las jóvenes y niñas indígenas, es mucho más, también se siente mucho más falta de oportunidad para participación, trabajos de menos remunerados o mano de obra de segunda mano, también poca posibilidad de las necesidades básicas del agua, alimentación, vestimenta.
¿Qué desafíos son los que a los que te enfrentas, los principales desafíos a los que se enfrentáis para poder mejorar un poquito las condiciones de vida en estos lugares?
Sí, el principal desafío es la alimentación. Es por eso que desde Manos Unidas estamos marcando un poco con los trabajos de los comités y asociaciones. Tenemos ya 8 comités y asociaciones apoyados con Manos Unidas, que trabajamos con pequeños huertos, pequeñas zonas de agricultura, donde ellos se solidarizan, se ayudan, buscan para el autoconsumo y también para un poco de venta, ¿verdad? Hay un poco las dificultades que aún tenemos porque, como son discriminados, muchas veces no tienen acceso para vender aún sus productos, pero estamos luchando con estas asociaciones que se nos reconozcan más y que el gobierno también dé un poco más de apoyo, ¿verdad?
Sor Blanca, me imagino que hay momentos muy duros en tu labor diaria, pero también debe haber momentos de mucha esperanza, ¿no? Y que reconfortan totalmente. ¿Puedes compartir con nosotros alguna experiencia que deje huella, ¿no?, en tu labor diaria?
Y una de las experiencias más lindas es el trabajo con las mujeres, jóvenes y niñas, donde se va recuperando todo lo que es la cultura tradicional, el modo de hacer de ellos, que es diferente al nuestro, y ese respeto que podamos tener a lo diferente que es nuestro, no querer meterlos dentro de nuestra estructura, ese respeto que se tiene hacia los demás, y cómo también ellos van valorizando el cuidado de la propia naturaleza, y cómo poder ser parte de este cuidado también, de valorizar más todo lo que es. Y ellos dicen una frase muy interesante, dice: somos los vigilantes de la naturaleza, que es muy bonito.
Muy bonito, el trabajo de Más Unidas en los países más necesitados, como Paraguay, está lleno de dificultades. ¿Qué mensaje crees que es fundamental transmitir a quienes nos están escuchando sobre la importancia de seguir apoyando estas causas e iniciativas como las que lleváis a cabo?
Y lo primero que podrías dejarle como mensaje es que el compartir ensancha el corazón y da una felicidad diferente. El saber que aquello que estás compartiendo, que estás colaborando, va a llegar a alguien que lo tiene menos, te da un sentido profundo de la vida, porque de alguna manera estás entregando parte de lo tuyo y con buena predisposición, y da una paz, una tranquilidad, un gozo fenomenal, como podemos decir. Nosotros decimos así en Paraguay.
733 millones de personas, Blanca,
sí,
que todavía pasan hambre en el mundo.
Que pasan hambre.
Es un dato demoledor.
Terrible, terrible. ¿Cómo es posible que en un mundo donde el crecimiento económico está ahí, tecnológicamente también, cómo es posible que el ser humano quede aparcado? Entonces, hay como 3 palabras claves en esta campaña, que son muy bonitas: compartir, prosperidad y desigualdad. Sí. La desigualdad está clarísimo, como lo ha explicado Blanca, pero no solamente allí en Paraguay, sino en todas las partes del mundo.
Actualmente tenéis 4 proyectos, ¿no? En Ruanda, Benín, Bucara, Madagascar.
Esos fueron los del año pasado.
Los del año pasado.
Los del año pasado ya están terminados,
ya están
funcionando, estamos encantados. Se hicieron 550 proyectos el año pasado, que ya, es decir, y este año tenemos otros nuevos. Tenemos en la India también un proyecto precioso, también con las mujeres y los niños Dalits, que son los más pobres de la India, también de soberanía alimentaria. Tenemos en Haití también, porque Haití es el país con un índice de derechos humanos impresionante, o sea, por la cola absolutamente. También tenemos en Mozambique, que es de educación, una escuela de formación de horticultura, agricultura. Bueno, pues proyectos todos muy bonitos, muy esperanzadores y, sí. Y como lo que siempre es manos unidas, dando el centro a la persona.
Es buen momento, yo creo, que para recordar que la solidaridad de los cántabros es muy importante en todo vuestro proceso.
Total, yo por eso quería agradecer, porque realmente el lema, luego el más pequeñito, el más directo, la frase es compartir es nuestra mayor riqueza. ¿A qué estamos llamando riqueza desde Manos Unidas? A la vida digna de las personas. ¿Qué es lo que hace la sociedad cántabra cuando dona su dinero? Está dando vida a las personas. Entonces eso es que miles de personas a través de los proyectos de Manos Unidas puedan salir del círculo de la pobreza, puedan coger, como si dijéramos aquí, su vida, las riendas de su vida. Se les puede educar, formar. Entonces este año va unido a la economía de Francisco, porque es la prosperidad. Prosperidad entendida inclusiva, Cristina, no solamente prosperidad material como nosotros la entendemos, sino prosperidad personal y social. Uh-huh. Derechos humanos, saber estar, educación, vamos, una un integral, donde la persona pueda, por sus propios medios, salir adelante. Eso.
Campaña contra el hambre esta tarde en Corrales de Buelna, mañana martes a las 7 en la calle Tantín, el miércoles estaréis en Torrelavega, sí. El jueves en San Vicente de la Barquera. Hay que recordar que el viernes es el ayuno voluntario.
Claro, lo hemos dejado para el final. El viernes en la Catedral de Santander tenemos el ayuno voluntario, que ya también es un clásico de Manos Unidas, ponernos en su lugar. Ponernos en lugar de todas estas personas, no solamente rezar, sino un momento bonito también para donar. Ahí se leerá un manifiesto que, Cristina, te damos las gracias en nombre de todo Manos Unidas de Cantabria y Manos Unidas de España.
En nombre de Paraguay.
Será un honor para mí, de verdad.
Que sí,
gracias
que,
a vosotras.
Que leerá el manifiesto, que un manifiesto todo el mundo sabe lo que hay, ¿no? Son unas propuestas, son unas denuncias y son unas actuaciones luego en positivo que podemos hacer para cambiar este mundo.
Y será este viernes a las 6:30 de la tarde
en la catedral,
en una eucaristía en la catedral que va a estar presidida por nuestro obispo.
En este momento no puede ser, vale. Pero bueno, estará el vicario general. Uh-huh. Y luego el sábado y el domingo recordar que es la colecta,
todas
las parroquias de España, incluidas las nuestras de Cantabria, que irá todo pues para los proyectos maravillosos de Manos Unidas.
Muchas gracias.
Gracias,
Blanca.
Siempre a ti.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia.
Por acompañarnos, Sor Blanca Ruiz Díaz Gamba, que participará. Estará presente en todos estos actos que ha previsto Manos Unidas en Cantabria.
Así es, muy
esta
encantada.
Esta semana en nuestra región.
Gracias.
Gracias,
muy
a
amable.
Las dos.
Gracias, Cristina.
¿Interesado en un trasplante capilar? Ya no tienes que irte de viaje. Realizamos la intervención en nuestras instalaciones en pleno centro de Santander, con un equipo médico experto y con gran experiencia. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Este San Valentín, el Palacio de Arce tiene el plan más romántico. Celebra San Valentín con nosotros. Cena para dos personas con habitación en nuestro hermoso palacio, botella de cava y un fantástico desayuno. Si quieres sorprender a tu pareja en un día tan especial, reserva ya y vive una jornada mágica en el Palacio de Arce, a 7 minutos de Santander y Torrelavega.
¿Quieres conseguir un descanso inigualable? En Susge Colchonerías te ofrecemos la mejor selección de colchones para que tus noches sean mágicas y tus mañanas increíbles, comprometidos con el bienestar de nuestros clientes. Ven y descubre por qué somos la elección número uno en descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Oh, Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula esta hora por las carreteras de Cantabria. José Antonio Pedrosa nos informa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora continuamos pendientes de ese temporal de nieve que ha dejado intransitable ya en Cantabria la CA643 en el entorno de San Roque de Riomiera. Ya al margen de ello les vamos a pedir precaución. Se van a circular por la A67 en los entornos ya de Santurde, de Reynosa y también de Montablís, todo ello en dirección a Reynosa, ya que unas obras de mejora de esta vía podría llegar a complicar la circulación en estos puntos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad ya en esta A67. En el resto de carreteras cántabras se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo.
Muchísimas gracias, José Antonio. Voy a recibir en este momento, vamos a saludar a nuestra psicóloga de cabecera. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Vamos a hablar de un tema además que nos propuso un oyente a través del 647-1011. Si te parece, aprovechamos todas aquellas sugerencias de temas que quieran plantearte, ¿verdad? Uh-huh. Que nos lo hagan llegar a través de nuestro WhatsApp, 647-100-011.
Eso es, para mí la verdad que es, me gusta un montón que me puedan proponer ideas o temas que les gustaría que se trataran, porque creo que es una forma también de aprovechar mucho más el espacio y de llegar al oyente y de, pues al final, cumplir para lo que estoy aquí, que es pues dar cositas de psicología que puedan ser interesantes para la gente.
Bueno, pues nuestro amigo Carlos nos decía, ¿y qué pasa con la jubilación? Que es una etapa que para muchos puede ser un salto al vacío. Querida Isabel, después de décadas de trabajo, la idea de tener todo el tiempo del mundo puede resultar tanto liberadora como aterradora. Gestionar ese tiempo libre en esa nueva fase de la vida, pues la verdad no tiene por qué ser un desafío, pero de hecho puede ser una de las mejores oportunidades para reinventarse, descubrir nuevas pasiones y tener una vida más plena y satisfactoria, aunque también nos puede llevar a un pozo sin fondo.
Sí, sí que es cierto que la jubilación es una situación de impacto para la vida de cualquiera. Pasamos de tener una rutina, una vida que está dirigida, de tener una actividad que además tiene, que controlas, que sabes hacer y que llevas haciendo por lo menos unos 30 años mínimo, 30, 40 años atrás, llevas haciendo lo mismo durante toda tu vida. Entonces, de repente, ese parón, ¿no?, que muchas veces ocurre, que muchas jubilaciones es, bueno, pues usted mañana, muchas gracias, pues usted ya mañana no vuelve, ¿no? De hoy para mañana, de repente ese parón. Para la gente es de alto impacto, sí que es cierto que es algo como que todos anhelamos el día que me jubile, el día que me jubile, pero llega el día de jubilarte y aparece esa pregunta de ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Pero es común, es normal que las personas experimenten esa especie de vacío. ¿Por qué crees que nos pasa esto?
A ver, con la jubilación hay una serie de fases de adaptación, ¿vale? Está esa primera fase que podemos decir que es una fase de sentirse feliz, un periodo como el luna de miel inicial de qué bien que me he jubilado, qué guay, que es como estar una sensación de como estar de vacaciones y en la que empiezo como a tener un montón de ideas, empiezo a hacer un montón de planes, incluso tener muchas expectativas. ¿Esto está muy bien? Sí. ¿Por qué? Porque te motiva para llevar acciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al cabo de un tiempo llega esa fase, después de esas primeras semanas en las que nuestro cuerpo, nuestra cabeza ya es consciente de que eso no era un momento de parón temporal como unas vacaciones,
sino que es un parón permanente y entonces entramos en el desencanto. En otra etapa.
Estoy desencantado con esa etapa, sobre todo en aquellos momentos en los que todas esas expectativas que yo estaba intentando volcar y poner no se van cumpliendo.
Es un poco como lo que nos pasa cada inicio de año, ¿no? Tengo una pila de propósitos y luego a mitad de mes ya ves que no has cumplido con ninguno y te vienes abajo.
Algo así. Aquí tiene más que ver con tengo X edad, sobre todo aquí en España, que te jubilas entre los 65, 67 aproximadamente. Estamos en ese rango de edad para la jubilación, entonces yo quería hacer muchas cosas y quizás no me acompaña pues tanto el físico, no me acompaña tanto pues la circunstancia porque alrededor mío la gente no puede, o ves que hay una serie de limitaciones sobre esa expectativa que tú tenías, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre también después de todo esto? La reorientación, ¿no? Y es cuando yo adapto mi realidad a lo que puedo. Aquí es donde yo motivo mucho a la gente, donde lo que más se trabaja es ver un poco qué cosas siempre te hubiera gustado, el que tengas iniciativa, el probar cosas. Y luego también el enterarte muy mucho que hay en tu entorno, porque a veces creo que no conocemos todas las opciones que nos puede dar nuestra ciudad o nuestro entorno y el poder buscar esa salida para también sentirte útil, porque hay una cosa que les pasa mucho a la gente cuando se jubila, es esa sensación de ¿y ahora para qué sirvo? Yo toda la vida estaba haciendo algo,
claro,
y ahora tengo un parón. Entonces el nutrirte pues cognitivamente, socioculturalmente, es algo que a la gente le ayuda un montón, o buscar ese grupo de amigos, el volver a reconectar con la gente.
Mira, venimos de hablar con Manos Unidas, a lo mejor ese abanico, ese capítulo de voluntariado puede ayudar mucho, ¿no? Porque tú te sientes realizado.
Eso es.
Imagínate la labor que encima vas a desempeñar, ¿no?
Sí, por ejemplo, tema de voluntariado. Tú estás cumpliendo una función, además estás haciendo cosas que son súper útiles y te sientes, pues es gratificante sentir que todavía tienes una funcionalidad y una utilidad. También aquí hay mucha gente que también se refugia en nietos. Quien tiene nietos, pues bueno, pues ahora puedo cuidar a nietos, o me voy con mis amigos o con mis amigas a hacer esos viajes que teníamos pendientes. Sí que es cierto que eso, que se busque una actividad, porque la rutina, que es algo que nos da mucha tranquilidad en el sentido de tengo cierta seguridad, porque eso me implica el no me dejo, no hago abandono, me obliga a tener que estar en activo. Entonces el buscar X actividades, seas las que sean, que no tiene por qué ser...
Ya, pero ¿cómo podemos identificar esas actividades? Porque a veces ese aburrimiento nos bloquea de tal forma que dices... Claro. Es que no me apetece leer, ¿y ahora qué hago? Si pasear ya lo he hecho esta mañana.
Ya me he hecho toda la ciudad y ya he hecho todo.
¿Cómo podemos identificar eso que realmente nos haga sentir plenos en lugar de ocupar ese tiempo libre?
Vale, yo digo aquí que tenemos la oportunidad de poder probar. Entonces, lo guay de poder probar es que si algo no me gusta, no estoy obligado a tener que seguir haciéndolo y no es un error garrafal. Entonces, ¿qué cosas siempre me he planteado que me pueden gustar? Hablar con gente de mi entorno, saber qué actividades están haciendo ellos y luego decir qué cosas a mí sí me han gustado, he venido haciendo y con esto me es suficiente. Si no se trata de llenar la agenda, sino de sentir cómo me encuentro yo. Sí que es cierto que pueden aparecer sentimientos de soledad, de ansiedad, de tristeza, de vacío en un momento determinado. Como yo siempre explico, todo es bastante temporal, por suerte, en el mundo emocional, pero sí que el poder encontrar refugio en el entorno, en gente que ya esté jubilada y ver que les ha podido servir a ellos, el encontrar el apoyo en otra gente, igual ni te planteabas, ¿no? Gente con la que igual hace un tiempo que no has hablado y demás, y luego también contigo mismo el hacer un ejercicio de, bueno, este soy yo, hasta aquí he llegado, qué es lo que me ha gustado, qué cosas, qué oportunidades me está dando la vida ahora para poder hacer, y el probar y el tener iniciativa. A mí, yo siempre digo que el ponerte una pequeña tarea, lo acabas de decir tú, bien con un voluntariado, o bien decir, voy a dedicar un rato de lectura, pero que sea un rato de lectura de apasionado, de pues, me gusta leer sobre esto, pues mira, los jueves voy a tener mi rato de lectura. Y puede parecer un absurdo decir, ¿cómo me voy a poner una hora para leer? Sí, porque es una cita contigo, es una actividad contigo. Las actividades no tienen que ser siempre fuera de casa, el me voy a hacer pintura o me voy a hacer natación, sino que puede ser una cita contigo, de una actividad contigo también dentro de tu propia casa, ¿no? Entonces, el aprender a disfrutar.
A lo largo de tu carrera como psicóloga, supongo que hayas visto mucho esto, ¿no? Cómo la gestión del tiempo libre impacta en el bienestar mental y emocional de las personas, ¿no?
Sí.
No solo en la etapa de jubilación.
Eso es. Sí que es cierto que hay factores que pueden ser más de riesgo cuando hay gente que está a punto de jubilarse. Lo idóneo es prever, ¿no?, esa jubilación y tener y empezar a tiempo antes, ¿no? Un poco a decir, bueno, ¿cómo me gustaría que esto fuera? Para no encontrarnos de repente, pues... Muchas gracias por venir usted ya mañana aquí. No tiene que volver a desempeñar su trabajo. Sí que es cierto que esas jubilaciones que son forzadas o anticipadas igual no te permite el poder plantearte la situación a la que te tienes que enfrentar, o el que tengas una baja red de apoyo, o incluso tener otros estresores, bien sean familiares, de salud, económicos, que pueden agravar tu situación para la jubilación. Porque parece muchas veces que la jubilación es una situación ideal, pero nos encontramos que son personas que tienen ya una edad y en la que hay gente que tiene ciertos problemas, pues bien de salud o bien económicos, que no te permite gozar con toda la plenitud. Entonces, yo sí que animo a que la gente que sabe que le queda un tiempo para jubilarse, pues 5 años, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, yo dentro de 5 años sé que va a empezar un proceso de jubilación. El empezar a fomentar un poco ese entorno, ¿no? Esos apoyos, y el ser un poquito previsor sin obsesionarse. Es el poco a poco, el ponernos en ese escenario y cómo me gustaría.
Y en relación a los mitos, y con esto vamos terminando, sobre la jubilación, a veces se dice que es una etapa de menor actividad social. ¿Qué papel juegan las interacciones sociales en esta fase y cómo podemos mantener nuestra vida social activa y saludable?
Es vital para la mente. A mí el tener una mente activa junto con un físico activo es súper importante hasta donde cada uno pueda, pero la mente activa, el enriquecerse de conocimiento, de hablar con gente, es muy importante. Hablar te nutre, el contar anécdotas, puede parecer una chorrada, pero estás tirando ahí de memoria biográfica, que es súper importante. El estar conectado con lo que va a pasar al día a día, al tener esas tertulias con los amigos, como digo yo, hasta enfadarte por cosas que van pasando y alegrarte
de
por
política, ¿no?
Vamos a dejarlo para atrás, sí, pero bueno, no quería decirlo yo, o que es que a veces es el tema que más enfada, ¿no? O hablar de alegrías, de cosas que van pasando y de buenas noticias que van ocurriendo, ¿no? Todo eso, el mantenerse activo y el tener siempre figuras, aunque sean poquitas, ¿no? Pero personas con las que poder hablar. Yo aquí sí que animo mucho a esos nietos, a esos sobrinos o a esa gente joven que tienen la oportunidad todavía de poder contar con abuelos o con tíos que tienen tiempo libre, porque igual son jóvenes y todavía no lo tienen, pero que tienen tiempo libre,
que les pregunten,
que aprovechen,
¿no?
Y que
por
sí,
anécdotas
que sean,
y
sí, que
por
tengan
recuerdos,
una cita, claro. Que tengan siempre, como digo yo, esa cita con el tío, con el padre jubilado, con el abuelo jubilado, porque se puede enriquecer muchísimo y es muy beneficioso para la mente y para el cuerpo, tanto de la gente joven como de la gente ya mayor.
Isabel Diego, mira, me está diciendo un oyente en el 647-100-011, por cierto, que le recuerdo, porque si hay algún tema puntual os interese analizar o que analicemos aquí cada 15 días con nuestra psicóloga de cabecera, dice, nunca dices dónde está su centro de psicología. Digo, pues está en la calle Castilla 6, segundo derecha, ¿no?
Segundo D, sí, segundo en Santander.
En Santander, bueno.
Que si necesitan cualquier cosa, que me pueden buscar, escribir, Isabel Diego Psicología, y yo les oriento bien con el equipo de profesionales o les derivo al profesional que mejor les pueda ayudar.
Te buscaré dentro de 15 días otra vez. Gracias, Isabel.
Ortopedia es MediMobility, expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sabes que comer diferente y al mejor precio es posible, ¿verdad? Lo puedes comprobar en las dos tiendas, en la calle Vargas y en el Sardinero.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, nos queremos adentrar hoy en una historia de resistencia, naturaleza y memoria. Hubo un tiempo en el que las montañas de Liébana y Peñarrubia no solo eran refugios de la fauna salvaje, sino también de hombres que huían, que luchaban y que sobrevivían en silencio. Hablamos de los maquis, aquellos guerrilleros que encontraron en estas cuevas su última trinchera. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria y ahora, gracias al proyecto Emboscados, podemos recorrer esos mismos caminos, entender su historia desde dentro, con una ruta guiada única en España ¿Qué secretos esconden estas cuevas? ¿Cómo se ha diseñado esta experiencia para que no solo sea un viaje en el tiempo, sino también un impulso al turismo de la zona? Voy a saludar a Andrés Palomo, que es gerente del Plan de Sostenibilidad Turística y uno de los responsables del proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Un proyecto que, como decía, no solo es historia, ¿verdad? Es también turismo, economía, naturaleza. ¿Cómo surge la idea? ¿Y qué impacto esperáis que tenga en toda la zona?
Bueno, pues esto es una iniciativa de los municipios de Peñarrubia y Vega de Liébana, que es donde se encuentran las dos cavidades relativas a este proyecto, y conscientes del valor patrimonial que tenía de nuestra historia reciente este fenómeno, pues se propusieron los proyectos de acondicionar los accesos a las cavidades por parte de los dos ayuntamientos, y lo pusimos en marcha dentro del Plan de Sostenibilidad Turística que estamos llevando a cabo desde la Mancomunidad de Líbano y Peñarrubia. Se trata de una experiencia guiada, interpretada, a las cuevas de emboscados, o emboscaos, podríamos decir, más que los maquis, aquí se dice los emboscaos, y lo hemos denominado emboscados como marca de producto. Hemos preparado para ello, como digo, los accesos a las mismas. Hemos preparado el relato interpretativo, la documentación del contexto histórico para las empresas de turismo activo y agencias que quieran llevarlo a cabo. Y también estamos preparando una página web, la página emboscados.es, para dar más detalles al respecto de la experiencia turística y también para poder reservarla,
¿no? Yeah. Las cuevas de La Biorna y Osina, ¿no?, han sido adaptadas para las visitas, sin alterar su esencia. ¿Qué intervenciones concretas se han hecho para garantizar seguridad y accesibilidad sin perder la autenticidad?
Bueno, son de diferente configuración, una y la otra. La cueva de Osina, empezando por ella, que está en el municipio de Peñarrubia, en el entorno de la Armida, es una cueva que tiene menor de longitud en cuanto al recorrido, pero sí mayor desnivel. Se han preparado anclajes de diversa naturaleza, tanto cuerdas para poder asirse, como en dos zonas, cables, anclajes de cable y también algunos anclajes en pared para poder apoyar los pies. Hay que apoyarse en algún punto, puesto que hay zona de roca más o menos lisa. Y es una actividad que, lógicamente, no es accesible para todo el mundo. Tienes que tener una forma física adecuada, tanto en una cueva como en la otra. E incluso en la cueva de Osina, pues, bueno, vamos a decir que no es una vía ferrata, puesto que son cortos los pasos donde hay que autoasegurarse, pero sí que tiene cierta dificultad. De ahí la condición que ponemos para el producto o la experiencia turística, que es una experiencia que consideramos que debe ser guiada, puesto que no solamente es una actividad deportiva como si fuera una vía ferrata, sino que es, pues, una interpretación del medio natural y, por supuesto, es una experiencia de inmersión histórica en nuestra historia reciente, en esta época de posguerra, que solo te la va a dar un guía, y si es un guía de la zona, consciente y conocedor de nuestro pasado reciente, pues bueno, pues qué mejor.
Claro, mucho más tranquilos, ¿no?, todos.
Claro.
Oye, es un proyecto como este, entiendo que la narrativa sea clave, ¿no? ¿Cómo se ha construido el relato histórico que va a guiar a los visitantes? Y no sé, ¿habrá recreaciones, efectos sonoros, alguna sorpresa durante el recorrido?
Bueno, eso estamos con ello, con el tema de la tematización. No puedo dar detalles al respecto, la verdad. ¿Y cómo se ha construido? Pues sí que se ha sintetizado las diferentes literaturas existentes al respecto en una documentación para poder, vamos a decir, darlo más sintetizado, más resumido de cara a que cada guía pues ya le dé su, vamos a decir, su aire personal o profesional, ¿no?
Mucha gente vendrá con esa idea romántica, ¿no?, de los emboscados, pero la realidad fue terrible, fue durísima, ¿no? ¿Qué mensaje quieres que se lleven o queréis que se lleven quienes hagan la ruta?
Bueno, queremos que vivan una experiencia guiada, una experiencia de lo que fue la dureza de esa vida en un medio natural totalmente intacto, porque realmente ambas cavidades son dos enclaves donde se encuentran que están en un medio, aunque sea una zona humanizada, como es lógico, pero está en un medio natural intacto. No ha habido explotación humana de ningún tipo en todo ese área. Entonces, es la experiencia de una vida dura, de una vida de sacrificio y de resistencia en un medio natural intacto.
El turismo histórico y cultural, la verdad es que está en auge, pero la competencia es muy grande, ¿no? No sé si también os planteáis estrategias para que Emboscados tenga visibilidad y atraiga a muchísimos visitantes. ¿En qué estáis pensando?
Bueno, más que atraiga a muchísimos visitantes, estamos pensando en que traiga a los visitantes justos e interesados, ¿no? No es una cuestión de cantidad en este caso, pensamos. Sí que hay que dar visibilidad, por supuesto, al proyecto, pero lo que tratamos es de redistribuir en el espacio, en el territorio, las experiencias turísticas, y no solo con Emboscados, sino como puedo decir de otros productos también que tenemos en el área que estamos creando en los últimos tiempos, estamos tratando de que se pongan en conocimiento y en valor otros patrimonios hasta el momento pues no muy visitados o nada visitados como este de Emboscados, o muy poco, como pueda ser, por dar otro ejemplo, una ruta de ecoturismo que tenemos en los puertos de Pineda, en el área sur de la comarca de Liébana, rozando ya con la provincia de Palencia. Una ruta de ecoturismo que se plantea como una actividad guiada, interpretada también a unos pastizales subalpinos, pues los más elevados de nuestra cordillera cantábrica.
Y para los oyentes que nos están escuchando, que quieran ya vivir la experiencia, ¿cuándo podrán reservar la visita que deben tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura? Bueno, por supuesto que no es apta tampoco para todos los públicos, ¿no?
Bueno, como digo, hablé de la cavidad de Osina. Puedo hablar un poquito más, si quieres, Cristina, de la cueva de Juanín, que es la cueva de la Viorna. Bueno, esta cavidad discurre en su mayor parte por un territorio de monte mediterráneo, de vegetación mediterránea, que a lo largo de un kilómetro y medio aproximadamente se atraviesa un territorio forestal, y el acceso a la cavidad no hay que subir, como en el caso de Osina, sino que incluso hay que bajar un poquito, y es técnicamente más sencilla.
Más sencilla,
¿no?
Vale.
O sea, vamos a decir que en ese sentido podría ser más accesible a
todos los públicos.
A más personas, sí, con una condición física no tan exigente.
Vale.
Esperamos que de aquí a primavera, o sea, Semana Santa, ya se pueda reservar esta experiencia, y van a poder hacerlo a través de la página web de emboscados.es.
Perfecto, pues muchísimas gracias por avanzar en COPE Cantabria la propuesta de Emboscados.
Gracias a vosotros.
Gracias,
por darnos,
Andrés,
esta oportunidad de darla a conocer. ¿Qué sería de nosotros sin los medios de comunicación en ese sentido, ¿no? Para la actividad turística y sobre todo para temas novedosos como este,
está claro.
Es esencial el poder atenderos.
Pues Emboscados, ya ves que no solo es un paseo por la montaña, sino es una experiencia inmersiva, un portal al pasado en plena naturaleza, un proyecto que nos recuerda que la historia no está en los libros, sino en los paisajes que la vivieron. Así que estaremos muy pendientes de www.emboscados.es.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Nos espera una jornada mañana con cielo poco nuboso, con mínimas entre los 3 grados bajo cero y los 5, y máxima entre 12 y 15 grados.